Pues aquí en Punto de Fuga tenemos también la oportunidad de saludar al embajador de Palestina en España, Hasni Abdel Wahid Marjaban. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gusto saludarle.
Bueno, estamos en pleno ultimátum de Israel. Le pregunto, en primer lugar, ¿cree que los palestinos están a punto de vivir su segunda Nakba? ¿Va a ser un nuevo éxodo en Palestina?
Mire, lamentablemente el pueblo palestino vive un Nakba continuado desde 1948 a la fecha. Porque dentro del propio Israel, que se crea a costas del pueblo palestino en el año 48, ha habido una expulsión masiva del pueblo palestino. Tres cuartas partes de la población palestina fue expulsada de sus hogares. Y aquellos pocos que quedaron en Israel también fueron expulsados de sus hogares y han sufrido la confiscación de sus propiedades. Y recordemos que en el año 76 hubo una fecha memorable que hoy celebramos anualmente, que es el Día de la Tierra, que es de esa parte del pueblo palestino que quedó en el Estado de Israel y que sufre estas políticas de discriminación y racismo del Estado de Israel y que confisca sus propiedades.
Viendo la amenaza,
también sí, en el año 67 una segunda Nakba, y ahora en todo momento, si el mundo tolera lo que hace Israel y lo consiente, en cualquier momento se puede producir otro episodio de Nakba para el pueblo palestino. Lo curioso es la naturalidad con que nuestros amigos europeos ven y tratan este tema. Que Israel haya decidido cortar electricidad, agua, suministro de combustible y alimentos, porque somos animales los palestinos, según el ministro de Defensa, pasa como algo natural. Que Israel exija y anuncie, además de comunicar a la ONU, de que la población palestina, casi 1.100.000 del norte de la Franja de Gaza, que tiene que irse hacia el sur, también lo toman con naturalidad. ¿Podrán imaginar si Rusia hiciera algo similar en Ucrania? ¿Cuál sería la reacción? Es deplorable esta doble moral.
Pero también le quería preguntar, porque viendo la amenaza de Israel, ¿no? Con esas 300.000 tropas preparadas en la frontera, con los mensajes, ¿no?, que está lanzando también el ejército israelí, también con ese apoyo militar por parte de grandes potencias como Estados Unidos, le pregunto, ¿tiene sentido el llamamiento lanzado por Hamás al pueblo de Gaza para que permanezca en la franja y no vaya al sur?
Pero ustedes lo toman con naturalidad, o una cosa o la otra. La verdad es que es inconcebible. ¿Por qué se puede aceptar la amenaza del Estado de Israel de barrer la Franja de Gaza? Y esto, como se toma, como se está tomando, bueno, nosotros hemos advertido y que asuman las consecuencias. No, la verdad es que ni una cosa ni la otra. Lo natural es que la gente permanezca en sus hogares, y recuerden que en la Franja de Gaza más del 70% de la población son refugiados e hijos de refugiados que fueron expulsados de sus hogares en el año 48 con la creación del Estado de Israel. Entonces, la primera generación que se asentó en Gaza y que construyó estos campos de refugiados, ahora sus campos de refugiados están siendo amenazados y se les pide que se vayan de nuevo. Si no, tendrán que morir. Y esto es consecuente con la política israelí, que le ofrece al pueblo palestino, y por favor, voy a mencionar un nombre y vayan a buscar en la red y van a encontrar lo que digo. El señor Smotrich, que es ministro de Finanzas de Israel y ministro en el Ministerio de Defensa israelí, le ofrece al pueblo palestino tres alternativas. Irnos de Palestina. La segunda alternativa es someternos a la ocupación. Y la tercera es morir. Hay un plan antiguo que se titula el plan transfer, de transferir a la población palestina hacia otros lados y quedarse Israel con el territorio palestino. Esto es parte de este plan conocido y reconocido desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente se toma con esta naturalidad por parte de la comunidad internacional.
Embajador, defiende, ¿no?, el legítimo derecho de estas personas, de estos palestinos, a permanecer en la franja, pero también es cierto que hemos podido hablar con algunas familias que están atrapadas ahora mismo allí en Gaza. Nos transmiten el descontrol, están desorientados, no saben a dónde ir, tienen miedo. ¿Qué noticias les llega directamente desde allí, desde la franja, en este ultimátum?
Pero hay que entender que la gente esta situación, con un bombardeo criminal por parte del ejército israelí, se jacta Israel de que en estos 6 días lanzó 6.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza. Esto es lo que Estados Unidos lanzó sobre Afganistán en un año entero. En un año entero. Entonces, si la población está siendo bombardeada con esta crueldad, es natural que se sienta desorientada, insegura, y que en cualquier momento le puede tocar uno de los misiles que lanza el Estado de Israel con la complicidad de la comunidad internacional. Yo no puedo entender nuestros amigos europeos que tienen valores tan nobles y que defienden tanto el derecho internacional como los derechos humanos, ¿cómo pueden tolerar este genocidio al cual está siendo sometido el pueblo palestino?
Embajador, claro, pero viendo un poco la situación tan complicada que hay ahora mismo bajo ese ultimátum por parte de Israel, la realidad es que Egipto mantiene ahora mismo cerrado el paso de Rafah. Quienes huyan del norte al sur se van a encontrar prácticamente con una trampa, ¿no?, con un callejón sin salida. ¿Entiende ahora mismo que Egipto mantenga ese paso cerrado?
Mire, yo no sé por qué hay que derivar el problema y culpar a otro. Quien amenaza y quien asesina es Israel. No hay que culpar ni a unos ni a otros. Simplemente esta es la política de exterminio que ejerce el Estado de Israel. No es normal pedirle a la gente que se vaya de sus hogares, que vamos a destruir tu hogar. Y si no te vas, es culpa tuya. Si no, es culpa de terceros. No, la culpa es de quien ejerce este exterminio. Es el Estado de Israel.
¿Hay contactos ahora mismo entre Hamás y Fatah en Cisjordania para unir sus fuerzas contra esa posible invasión terrestre?
Mire, no es ningún secreto que hay muchas diferencias políticas e ideológicas y son adversarios, pero en este momento un misil que cae no le pregunta a uno cuál es tu militancia, si es de tal o cual facción. Lo otro, tanto al-Fatah como Hamas, como militantes, ¿cuánto constituyen en el pueblo palestino? ¿20, 30%? ¿Y qué pasa con la mayoría absoluta del pueblo palestino que no milita, que no es partidista? Quien muere es el pueblo palestino. Por lo tanto, hoy todo palestino siente lo mismo porque la sangre que se derrama es palestina.
Mencionaba en varias ocasiones el papel que están jugando, ¿no?, los socios europeos con su apoyo a Israel. Lo cierto es que la Unión Europea en las últimas horas defendía que Israel pueda defenderse, pero dentro de los límites que marca la legalidad internacional y que garantice la protección de los civiles. Mientras, también quería preguntarle por el papel de otros países, otros estados como por ejemplo Irán, que ha avisado de que las tensiones se van a extender si Estados Unidos no consigue frenar al gobierno israelí. Yo no sé si ese temor que transmite en este caso Irán es un temor real, fundado.
Mire, para empezar, yo pienso que nuestros amigos europeos, y es un llamado a nuestros amigos europeos, que en momentos como este, lo que hay que prevalecer, lo que tiene que prevalecer es la cordura, la sabiduría, la razón. Alinearse y abanderizarse por un lado no es útil ni siquiera a la parte con quien se abanderiza. Actuar tan parcialmente no es útil para nadie. Por eso nosotros creemos que la Unión Europea tiene un rol importante que jugar y esperamos que lo haga por el bien de todos, porque somos vecinos. Y lo que ocurre en esta parte del mundo automáticamente afecta a esta parte del mundo. Por eso, si no es por principio que sea por interés, pero no pueden actuar tan parcialmente porque esto también consolida los extremos. Y esto no creo que sea el objetivo de la política europea.
Embajador, le quiero hacer ya las dos últimas preguntas, no le voy a robar más tiempo. En los últimos días se ha comentado mucho una situación extrema, la decapitación supuestamente de 40 bebés por parte de Hamás. Ha sido una información cuestionada porque la fuente originaria, ¿no?, de desinformación aludía a un soldado, en fin, con un pasado un tanto dudoso. Pero lo cierto es que tras esa reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿no?, señor Netanyahu, bueno, sí han trasladado, sí que se han hecho públicas algunas imágenes durísimas de cadáveres de algunos bebés completamente carbonizados. Yo no sé si ha tenido oportunidad de ver esas imágenes y qué ha pensado cuando las ha visto.
Mire, nosotros reiteramos una y otra vez que la pérdida de cualquier vida humana es inaceptable, sea del lado que sea y trátese de quien se trate. La vida humana de por sí es valiosa y hay que cuidarla. Y si abogamos por la vida de los nuestros, también lo hacemos por la de los otros. Pero estas imágenes, es bueno que ustedes revisen esta falta de información que padece hasta la presidencia de la potencia más importante del planeta por ahora, Estados Unidos. Si el presidente Biden denunció aquellas matanzas en contra de los 40 bebés y luego la misma Casa Blanca se retractó que no se comprobó y que el presidente no vio y que se basó en el testimonio de un vocero de el primer ministro Netanyahu. Entonces, yo pienso que hay que verificar y no dejarse engañar porque vivimos en la era de los fake news. Es muy fácil con la inteligencia artificial armar una historia con imágenes, difundirla, pero vuelvo a repetir. Si esto es verdad, lógicamente nadie lo puede aceptar. Es rechazable, sea quien sea la víctima. Pero, otro elemento, si se siente tanto por estos bebés, ¿por qué no se siente lo mismo por los bebés palestinos? ¿Sabe hasta el momento, desde el sábado hasta este momento, cuántos bebés palestinos han perdido la vida? No, nadie llora. a los niños palestinos.
¿Sabe? ¿Tiene el
Este
dato? ¿Tiene el
humanismo,
dato de cuántos?
este humanismo selectivo es inaceptable. O se es humano o no lo es uno. Pero llorar unos y callar otros, la verdad es que es lamentable.
Embajador, le hago ya la última cuestión, la última pregunta. En Antena de la SER hemos tenido la oportunidad en los últimos días de hablar, ¿no?, con españoles que están atrapados en la Franja de Gaza y que quieren salir, que quieren regresar a España. No sé si se ha puesto en contacto con usted en algún momento el gobierno español o el consulado en Israel para poder agilizar esas evacuaciones.
Nosotros hoy nos reunimos con el señor ministro de Relaciones Exteriores de España y ellos están haciendo lo posible para evacuar a los españoles.
Pues embajador de Palestina en España, Hasni Abdel Wahid, Shukram, gracias por estar con nosotros en la Antena de la SER y esperemos que en el futuro nos lleguen mejores y buenas noticias.
Ojalá así sea, gracias.
Punto de fuga. Javier Bañuelos.